Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Ayer Keiko Fujimori recibió su credencial como presidenta electa de la República. Pero el acto no fue solo un breve acto protocolar como había sucedido en otras elecciones. No. Fue un tremendo mitin partidario financiado por el Jurado Nacional de Elecciones. Vamos a hablar de eso y de su discurso. Un discurso, hay que decirlo, bastante caviar. Bien progre el discurso de Keiko Fujimori, por lo menos así me pareció a mí. Vamos a compartir con ustedes algunos párrafos. Y también vamos a hablar, por supuesto, de lo que se está cocinando en el Congreso y de los últimos días de este Congreso. Han habido algunos actos interesantes, como condecorar en la clandestinidad al ex encargado de la presidencia, José Geri. De todo esto va el programa. Luego vamos a tener una entrevista con un candidato de Junín, el señor Maima, Arnoldo Dante Maima Auqui, que dice que lo hemos difamado y maltratado, que la prensa nacional lo ataca, por dar cuenta de su declaración jurada ante el Jurado Nacional de Elecciones. Quiere replicar su propia declaración, supongo, y va a estar en este programa. Muy bien. Empezamos, sin embargo, con nuestros auspiciadores. Prestamipe, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles, con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Estas fiestas, escápate de la rutina con Club Movistar. Accede a sorteos de entradas y experiencias en conciertos y partidos de fútbol y conecta con lo que realmente te gusta. Movistar, conéctate para disfrutar. Feliz 28, Perú. Edipesa, como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En Edipesa encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía, carpintería industrial, un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa impulsando la industria a nivel nacional. Muy bien, y como se había anunciado ayer, se iba a entregar las credenciales de la señora Keiko Fujimori, de los señores Miki Torres, del señor Luis de la Larreta, vicepresidente de la República, en un acto protocolar convocado por el Jurado Nacional de Elecciones. Acto protocolar que se ha realizado en otras oportunidades, en pandemia con Pedro Castillo, en circunstancias sin pandemia, sin medidas sanitarias, con Pedro Pablo Kuczynski, con Ollantumala, incluso con Alan García. Normalmente en un museo, en un patio, en algún lugar pequeño, iba el candidato, el jurado leía una resolución, le entregaban su credencial, se tomaban unas fotos y asunto terminado. Pero el señor Burneo quería más, iba por más. Y lo de ayer, francamente, a mí me ha sorprendido. En primer lugar, porque se les dio un espacio, probablemente para reivindicar el mismo espacio en el cual fue velado el expresidente Alberto Fujimori. Y fue un mitin político, con pantallas gigantes afuera del Gran Teatro Nacional en San Borja, con drones, con cobertura de previa, una o dos horas de transmisión de Canal 7, y cómo llegaban los invitados, con las viejas glorias del fujimorismo, y con el coro nacional y hasta Melcochita gritando arengas. Sí, se pudo, todo el Teatro Nacional. Era, como decían, la previa del fútbol. Era la celebración futbolística de Keiko Fujimori, un mitin pagado por el Jurado Nacional de Elecciones. Pero además, hubieron las expresiones. La jefa de la RENIEC ayer dijo que Keiko Fujimori era una mujer sabia, que era madre y ahora era la madre del Perú. Es de la jefa de un organismo constitucionalmente autónomo que es parte del sistema electoral, la RENIEC. Y Burneo repitió una y otra vez que era la primera mujer electa por voto popular. Madre santísima. Miren, yo no sé ¿Qué era más penoso, si el nivel de guachafería de todo el asunto o el nivel de sobornería? Dios mío, arrástrense un poquito menos. ¡Qué bárbaro! O sea, si así ha sido la entrega de la credencial, imagínense lo que va a ser el 28 de julio. Dios mío. Hasta el sastre de Keiko Fujimori sacó foto diciendo esto es lo que le he confeccionado, ya le me dio para confeccionarle otras cositas. Ay, Dios mío. Supuestamente la señora se viste en gamarra, ¿no? Es lo que ella siempre ha dicho. Hasta el sastre tuvo su momento Instagram. No está mal pedir ayuda. A mí me parece que las personas que tienen una imagen pública tienen que pedir ayuda, pero se supone que contratas a alguien que es discreto, ¿no? Hasta con comercial. Increíble. Pero lo que sí fue interesante fue el discurso de Keiko Fujimori. ¿No es cierto? Un discurso, como ha dicho la República, de reconciliación. Rarísimo. Keiko Caviar. Keiko de Harvard. Para los que no recuerdan, en 2011 Keiko fue a Harvard y invitado por alumnos peruanos en la Universidad de Harvard a dar un discurso, una presentación. Y ahí creía en la Comisión de la Verdad, en la justicia para las víctimas. De verdad, bueno, regresó Keiko de Harvard. Tiene momentos interesantes el discurso, ¿no? Sobre todo, obviamente, hay un agradecimiento. Evidentemente estaba presente, hay que decirlo, el presidente de la República. Balcázar estaba ahí. Es primera vez en la historia del Perú que un presidente en ejercicio va a la entrega de una credencial. Nunca ha sucedido. Obviamente el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, y la presidenta del Poder Judicial, la señora Janet Tello, la fiscal de la Nación, Tomás Aladino, faltaba más, y obviamente las autoridades del Jurado Nacional de Elecciones. Un poco extraño todo esto, pero la verdad, en fin, así lo había organizado el señor Burneo, que estaba encantadísimo. Y el discurso, como les digo, que no ha estado mal, empezó con los agradecimientos lógicos a Dios y qué sé yo, pero luego ha prometido un gobierno que va a acelerar las decisiones que el país espera, con orden, con responsabilidad, con eficiencia y sobre todo con sensibilidad humana. ¿Ah? ¿Con sensibilidad humana? Esto es raro, ¿ah? Esto es raro. La señora recibió a los alcaldes de Puno y Juliaca que le han pedido una comisión investigadora por los muertos. 50 muertos del gobierno de Boluarte. Gobierno protegido por Keiko Fujimori. Ella dice que va a tener sensibilidad humana. Muy bien. ¿Qué más? Acá adelanta algo sobre el gabinete. Nuestro gobierno estará integrado por mujeres y hombres de reconocida capacidad técnica, experiencia y vocación de servicio sin importar su militancia partidaria. Ojo, Fuerza Popular. El gabinete no es para ustedes. ¿Ok? El gabinete es otra negociación. Lo que les interesa es experiencia técnica, ¿no? Capacidad. No vamos a hacer un gabinete de nuestro partido. Tal vez de otros partidos sí, pero prefieren uno técnico. Ganó Galarreta. Yoshiyama quería un gabinete político. Muy bien. ¿Qué más tenemos acá? Haremos un llamado no a la uniformidad, sino a la unidad en la diversidad. Pensar distinto no nos hace enemigos. ¿Ah? La reconciliación no significa olvidar nuestras diferencias. Significa aprender a construir sobre aquello que nos divide. Significa entender que ningún gobierno puede sacar adelante el Perú si continúa alimentando la división y el odio. Yo escuchaba esto y decía, ¿qué está pasando, Perú? Miren, si hay alguien que ha promovido portátiles de odio, es el Fuerza Popular. La vinculación de la pestilencia de estos minigrupos de acoso callejero que los desaparecieron en esta campaña. Con Fuerza Popular y con Renovación Popular y en algunos aspectos puntuales con Jorge del Castillo en el APRA, está plenamente documentada. Los fujitrolls no los inventé yo. Campañas de odio en redes, insultos, no se puede imaginar, a periodistas. O sea, ahora vamos a ir a la reconciliación nacional, porque pensar de instinto no nos hace enemigos. No. Ningún gobierno puede sacar adelante al Perú si continúa alimentando la división y el odio. Y luego soltó lo siguiente. He aprendido de mis errores y de mis aciertos, de los momentos difíciles, de los momentos alegres. He aprendido a pedir perdón, pero sobre todo a perdonar. Por eso creo profundamente en la reconciliación. El Perú necesita mirar hacia adelante y hacerlo con serenidad y confianza. Yo pensé que ahí nomás anunciaba el indulto a Castillo. Pero no. Y presumo que el indulto a Humala y el indulto a Toledo y el indulto a Vizcarra y el indulto a todos. Presumo, ¿no? Dado que estaba en la gran reconciliación. Interesante, ¿no? Y luego dijo que el verdadero sentido de la inclusión, una palabra que usó, es lograr que los beneficios del crecimiento lleguen especialmente a quienes esperan una oportunidad. No voy a ofrecer privilegios, sino garantizar derechos. Garantizar derechos. Madre Santísima. Esa fue una de las frases más caviares del discurso. Impresionante. Obviamente luego agradeció, por supuesto, al convertirse en la primera mujer presidenta por el voto popular, lo cual es un tema, como les dije ayer, históricamente discutible, porque, a ver, Dina Boluarte no llegó por sí misma a la presidencia, pero sí fue elegida por voto popular en una plancha. En fin, pero ahí está. Y luego agradeció a sus hermanos en plural, que no asistieron, Hiro vive en Japón y Kenji no quiere saber nada, y a su hermana Sachi, es así con nombre propio, que está acá, dijo, y a sus hijos. Muy bien. Y a Miki Torres, y a Lucho, y en fin, todo bien. En fin, ojalá lo cumpla. Ojalá garantice derechos. Ojalá garantice el derecho, para empezar, el derecho a la vida, ¿no? Para empezar, el derecho a la vida. El derecho a protestar contra su gobierno, el derecho a criticar a su gobierno. Yo no sé cuánto tiempo va a durar eso. Ojalá. Ojalá. Y es verdad que en campaña y pidiendo el voto popular fue a pedirle perdón a Pedro Pablo Kuczynski, a quien torturó. Uf. Y vaya que torturó. Y por eso el presidente Kuczynski no pudo culminar su mandato. Por ella. Porque ella y su partido hicieron todo lo posible y lo imposible para sacarlo del poder. Y a ella no le importó el indulto a su padre, le importó un pepino el indulto a su padre. Entonces, claro, fue a pedir perdón. Nunca dijo por qué pedía perdón. Pidió perdón así en genérico. Creo que va a tener muy presente a Kuczynski en los primeros días de su gobierno. Mientras esto sucedía en el Teatro Nacional, hay otras noticias que han ocurrido ayer y unas declaraciones de Jorge Nieto muy interesantes. Jorge Nieto ha dicho sobre negociaciones conjuntos por el Perú para la mesa directiva que están en un punto adormecido. ¡Tana! Esto es bien complejo. Como les expliqué ayer, lo que necesita Keiko Fujimori con la reconciliación es controlar las dos mesas directivas, la de diputados y la de senadores. Esa conquista pasa por generar alianzas. Con Renovación Popular ya la tiene. Pero tiene que capturar voto. Una posibilidad es Nieto. Nieto ha dicho que va a hacer oposición y necesita negociar con Juntos por el Perú. Pero si el líder de buen gobierno dice que Juntos por el Perú tiene la negociación adormecida, es que no hay negociación. ¿Cómo vas a tener esa negociación adormecida hoy, 16 de julio? El Congreso se instala ya, ahorita. Adormecida la negociación. De hecho, que no tiene problema con negociar conjuntos por el Perú, con obras y con ahora Nación. Ningún problema. Y ha dicho también algo bien interesante, que se ha reunido con Rafael López Aliaga, que ha tenido un encuentro cordial, donde no se acordó nada. Pero que han conversado, ¿no? Porque él conversa con todo el mundo. Valiente Nieto, la verdad. Porque uno conversa con todo el mundo con el que pueda conversar, ¿no? Pero una persona que grita, que le va a meter un morrocoy al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, o que te grita asesina, ladrona, como en mi caso, ¿no? Y otros más. Es bien difícil tener una conversación con él. Es un sujeto impredecible. Pero parece que tuvieron una conversación sin llegar a ningún acuerdo. Nieto no lo conocía y quería tener una conversación y la tuvo. Lo que Nieto está diciendo con estas declaraciones es: estoy negociando con todo el mundo. Pero con los que debería negociar, están dormidos. Parece que no les interesa. Puesto sobre la mesa. ¿Y esto qué quiere decir? Porque recordemos lo que pasó ayer. Jorge Nieto pidió a Keiko Fujimori otorgar la libertad a Pedro Castillo. Lo que nos está diciendo Nieto con esto es que es una iniciativa personal, pero que no la ha consultado con Juntos por el Perú, no la ha negociado por Juntos por el Perú. Y esta iniciativa personal está en un estado, ¿cómo es? Adormecido. Por parte de Juntos por el Perú, que es el partido con el que debería negociar, porque es el mayoritario. Yo sospecho que Luis Galarreta debe estar muy tranquilo en el control de los votos en el Senado. Y muy tranquilo porque ya se confirmó que este Jurado Nacional de Elecciones, que le hace un meeting privado a Keiko Fujimori, con plata de todos los peruanos, ya le consiguieron sacar a López Aliaga del Senado y meter a Absalón. Con lo cual ya tienen los 30 votos. Tenían 29, ¿eh? 29 a 30. Ya tienen los 30 votos. Están contentos, están felices. Si la oposición no logra controlar las mesas directivas en esta primera oportunidad, muy difícil que lo vuelva a hacer. Y si eso sucede, olvídense de la derogatoria de las leyes pro crimen. Olvídense. Como dice acá la República, derogar las leyes pro crimen con el procedimiento actual va a demorar por lo menos un año. Y ese procedimiento no se va a dar, porque lo van a bloquear sistemáticamente en las dos cámaras. Mucha reconciliación, ¿no? Pero Keiko Fujimori cree que las leyes pro crimen no existen. Que son, como dijo, una narrativa, ¿ok? Y mucha reconciliación, pero la reconciliación pasa por la justicia, ¿no? La Comisión de la Verdad, ¿se acuerdan? Verdad y reconciliación, pero primero verdad. El señor Rospigliosi no quiere ni verdad ni justicia. Y Keiko Fujimori quiere reconciliación. Es un poquito complicado, ¿no? En la confesión católica, en el sacramento que se llama la reconciliación, hay varias fases. ¿Ok? Examen de conciencia, dolor de corazón, propósito de enmienda, decirle todos los pecados al confesor y cumplir la penitencia que te fuera impuesta. Hay un acto de justicia y de reparación. Ay, 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 ay. Si vamos a hablar de reconciliación, hablemos del proceso completo. Acá hay un asunto complicado. Y sí es verdad que hay un conjunto de instituciones, y ayer ha sido un escándalo, que están al servicio de Keiko Fujimori. al servicio. Miren, yo considero que las elecciones han sido limpias, limpias, impecables. Keiko Fujimori es legítima y legalmente la presidenta del Perú, no hay discusión. Pero si alguien quiere hacer un caso sobre favoritismo, miren, el mitin de ayer en el Teatro Nacional, como prueba en un proceso, sí le levantaría la ceja a cualquier juez internacional. ¿Qué clase de declaraciones de las autoridades electorales son estas? Rarísimo. Pero, en fin. Finalmente, ayer ya se instalaron las juntas preparatorias de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, que presiden el señor Fernando Rospigliosi, no, perdón, integra Fernando Rospigliosi, preside Miguel Torres para el Senado y Cecilia Chacón para la Cámara de Diputados, que a su vez hay que decir, son los candidatos de Fuerza Popular para presidir ambas cámaras. Son los candidatos más votados del partido más votado. ¿Ok? Esa es la tradición. Los acompañan los candidatos más viejos y más jóvenes en cada cámara. En la Cámara de Senadores el más joven es Muñante, el más viejo es Fernando Rospigliosi. Y en la Cámara de, Diputados, el más viejo es Luis Quispe Candia, de buen gobierno, y la más joven es una congresista, es una diputada de buen gobierno también. Eso es. ¿Qué van a hacer? Bueno, lo primero, ustedes saben que el poder es territorial. Lo primero que hacen es repartirse las oficinas. ¿No? Y claro, los que repiten dicen, no me toques mi oficina, ya, ¿no? Pero el poder es territorial. Entonces, conforme tu jerarquía en este universo cortesano que es el Congreso, te toca tu oficina. Primer acto. Luego viene, por supuesto, toda la coordinación para formar una mesa directiva. El proceso electoral de la mesa directiva, que tiene votación secreta, así que puedes traicionar sin asco, porque ni siquiera se van a dar cuenta. Va a estar bien interesante. Y ahí veremos el verdadero poder de Fuerza Popular. Esa elección de mesa directiva raya la cancha y nos dice cuántos tiene Fuerza Popular. ¿Cuántos tiene el partido de gobierno? Que es algo importantísimo para cualquier gobernante. Porque con eso Keiko Fujimori, si conquista las dos cámaras y las mesas directivas de las dos cámaras, tiene todo el Estado. Creo que ya no le falta nada. Ah, sí, la Corte Suprema, nada más. Pero Fernando Rospigliosi ha prometido que la va a barrer y tiene la Junta Nacional de Justicia para hacerlo. Keiko Fujimori, reconciliación, la Junta Nacional de Justicia comienza a votar jueces y fiscales que le investigaron o la sentenciaron. Que viva la reconciliación nacional. Pausa y volvemos en un instante, pero antes tenemos que hacer una mención de Prestamipe. Si este julio estás buscando pagar menos por tu préstamo, una alternativa es evaluar el traslado de tu deuda. En el siguiente video, patrocinado por Prestamipe, conoce cómo un préstamo con garantía hipotecaria podría ayudar a acceder a una mejor tasa según la evaluación de tu caso.
¿Tu crédito tiene una tasa más alta de la que esperabas? Este julio podrías mejorar las condiciones de tu préstamo. Con un préstamo con garantía hipotecaria, puedes trasladar tu deuda y acceder a una evaluación personalizada. Accede hasta el 2% menos de la tasa actual, según la evaluación de tu caso. Porque ahorrar también es una buena forma de celebrar estas fiestas patrias. Recalifica ahora en www.prestamipe.com/préstamos y aprovecha esta oportunidad hasta el 17 de julio.
Muy bien, y yo les había contado ayer que el Congreso nefasto que hemos tenido durante 5 años se fue, terminó. La última sesión de la Comisión Permanente, aprobaron el crédito suplementario, ¡chao! Pero no se acaba, no se acaba. Esto es como la película Poltergeist, cuando tú crees que, ¿no? Arrancan de nuevo todos los monstruos. Ayer, de manera clandestina, Fernando Rospigliosi condecoró con la Gran Cruz, con la medalla de la Gran Cruz del Congreso, al ex encargado de la presidencia, José Gerí. A puertas cerradas, ¿eh? Estuvo presente, no hay que decir que no, el señor Fernando Rospigliosi, hubiera sido el colmo que no estuviera, y algunos funcionarios más, y seguramente algunas señoras, señoritas, allegadas al señor Gerí. Pero vamos, no hubo transmisión en directo, cero, no hubo Canal 7, no hubo nada, y las fotos se han difundido después del evento. Somos Perú, yo les he leído, mandó una carta a Fernando Rospigliosi diciéndole al señor Gerí, pero miren, de sinvergüenza para abajo. Yo nunca he visto una carta tan brutal. Diciéndole su vida, que cómo lo iban a condecorar, oponiéndose a muerte a la condecoración. Pero a muerte a la condecoración. Bien bravo, ¿eh? El señor Gerí fue censurado por el Congreso. Y no fue censurado por algo menor. Fue censurado por traficar influencias. Como decía Marcos y Fuentes en la mañana, solo le faltó ir con la capucha a recibir la medalla. De verdad, casi clandestino como su entrada al Chifa. Pero Rospigliosi quería darle la medalla, le correspondía como a Lady Camones, que fue censurada y que había que darle. Y como les encanta, porque de verdad que les encanta. La chapita los hace tan felices. Y como Keiko está en plan reconciliación, quería retribuir la lealtad. Gerí ahorita se hace fujimorista, ahorita. A ver si le dan alguna chambita en el Estado, porque el pobre está desempleado. Pero están tratando de premiar la lealtad. Esa es la idea de reconciliación de Keiko Fujimori, ojo. O sea, con los acuñistas, con los de Podemos, con Gerí, con Dinita Boluarte, todo bien. Gran reconciliación nacional. A PPK le hemos pedido perdón, ¿eh? Ya, listo. Esa es la reconciliación nacional. La medallita. Gerí ha hecho algunos servicios interesantes, ¿eh? Eso sí. En todo el tema de la adquisición de material de guerra, una maravilla, Gerí. Están contentos los fujimoristas. Había que retribuirle. Ceremonia clandestina. Fotitos tomaron. Felizmente, ¿eh? Han podido ni tomar fotitos. ¿Eh? Y hubiera sido incluso más interesante. Muy bien. Absalón Vázquez va a entrar al Congreso. Pero Absalón Vázquez tiene un pequeñito problemita. Le debe al Estado peruano 1.000.000 de soles por reparación civil. Alguno dirá, ¿no ha prescrito? Bueno, eso es una buena pregunta. Podríamos preguntar si la obligación civil prescribe a los 10 años, si no me equivoco, o a los 20. No lo sé. Hay que revisar el Código Civil. Pero hay algunos que han salido a decir, miren, apenas le paguen su primer sueldo, el procurador del Estado tiene que solicitar un embargo para cobrar la reparación civil. Y el juez determinará si le embarga el 50%, 40%, qué porcentaje del sueldo le embarga. Porque es 1.000.000 de soles, ¿eh? Que tiene que pagar. Y no ha pagado. Pagó un poquito, creo que algo así como el 2%. Voluntad de pago hay, debe haber dicho, ya pagué. Pero hay que cobrarle, ¿no? Porque debe. Y si el Estado peruano le va a pagar 100.000 dólares al año, que es más o menos entre bonos, premios, concursos, todo lo que tienen, bueno, se puede llevar una parte del Estado peruano durante 5 años para cobrarse lo que le debe al Estado peruano. ¿No? Muy bien. Mientras tanto, el Jurado Nacional de Elecciones ha vuelto a advertir que le falta el 50% del presupuesto para las elecciones regionales y municipales. Esa ha sido una conferencia de prensa que ha dado ayer el señor Burneo. Y ha dicho que la complejidad es 10 veces mayor, porque son 1.900 votaciones distintas, lo cual es verdad, porque la votación de cada distrito, cada provincia y cada región es diferente. ¿Ok? La gente que vota en Arequipa no vota igual que en Tacna, no vota igual que en Lima, no, todos votamos diferente. Ahora, hay que decir que en las elecciones nacionales, los senadores regionales y los diputados eran diferentes para cada región. Pero en fin, acá es más, hay más complejidad. Eso es verdad. Es un proceso más complejo. Vamos a ver si le dan el 50. Yo creo que después de ayer le van a dar lo que quiera al señor Burneo, ¿eh? Porque si hay plata para organizarle un meeting a la presidenta electa, yo creo que va a haber plata para las elecciones, ¿no? Tal vez fue un gesto de, por favor, dennos plata. Pero ha dicho que no hay plata. Muy bien. Y finalmente ayer también Julio Velarde asistió a la Municipalidad de Lima para un reconocimiento que le hizo el señor Reyardo. ¿Por qué? No sé, pero lo quería reconocer. Quería la foto del señor Reyardo con Julio Velarde. Y Keiko Fujimori asistió también de rosadito, estuvo ahí. Y Julio Velarde aprovechó el momento para recordarles que los fundamentos macroeconómicos del país son sólidos, que hay buenos indicadores de corto plazo, pero que los efectos del Niño comienzan a sentirse sobre todo en la actividad pesquera y en la actividad agraria, que ya comenzaron los problemas. Y esos dos sectores que son intensivos en mano de obra, que sostienen al país en momentos muy críticos, están ya afectando la producción nacional. Esto no es algo que nos va a pasar. Esto es algo que nos está pasando en los indicadores de mayo y de junio. Las capturas de pesca se han reducido en un 74%. Es decir, la anchoveta se corre. Mar caliente, no hay anchoveta, se corre al sur. Se va. Llegan otras especies, otras cosas, pero no son lo que nosotros procesamos. La carencia de ese alimento para especies marinas, sobre todo la fauna marina, implica mortandad masiva de aves y de mamíferos. Yo espero que una vez que llegue el gobierno en 15 días tengamos un protocolo público de intervención sobre qué hacer. Hay varios expertos que están hablando del tema con todos los animales muertos que vamos a tener, considerando que SENASA ha declarado una emergencia de 90 días de gripe aviar, que es una influenza, la H5N1 me parece que es, o la H5N5, que es sumamente peligrosa para la industria avícola y muy peligrosa, porque si tú dejas correr el virus se lleva el galpón entero. Es peligrosísima para la industria. Entonces, todas las medidas de contención sanitaria se están tomando, pero si tienes y vas a tener miles de aves muertas en las orillas de la costa peruana, reitero por enésima vez, ¿qué van a hacer? ¿Cuál es el protocolo de intervención? ¿Qué tienen que hacer las municipalidades? ¿Qué tiene que hacer SENASA? Díganles las autoridades qué tienen que hacer de aquí a diciembre. Porque hay que hacerlo. ¿Se ha hecho antes? Sí. Yo lo recuerdo perfectamente en el año 97 y 98. Comiencen a ocuparse de eso, de las tareas más urgentes y sencillas que se tienen que hacer para no tener un problema mayor después. Julio Velarde lo ha advertido. Esto va a impactar pesca, en primer término, ya lo está haciendo, y sector agrario. Más que el pecuario, el agrario. Porque además esto viene normalmente en nuestra experiencia histórica con intensas lluvias en el norte del Perú y con sequía en el sur del Perú. Esa es nuestra experiencia histórica. Entonces, frente a eso, ¿cuál es el plan, por el amor de Dios? Esperemos que Keiko Fujimori el 28 de julio diga algo, por lo menos lo básico, y obviamente que este sea un tema central del mensaje, porque la emergencia está aquí con nosotros. Yo no sé cómo están durmiendo en todo el Perú, pero acá en Lima nos morimos de calor. La portada de hoy de La República tiene gente en la playa. Estamos 16 de julio y andamos todos en camiseta. Y esto no va a mejorar hacia más frío. Porque a medida que nos adentramos, ¿no es cierto?, en la temporada de invierno y tenemos más calor y vamos saliendo del invierno y llegamos a la primavera, bueno, sobre el calor, ¿ok? Así que, señora, no saque las chompas, no saque la frazada, no saque los abrigos. En la costa no se va a necesitar. Pero en la sierra sí se están enfriando, ¿ah? Es otro clima. Qué complicado es el clima de entender. Pero hay cosas que sí podemos hacer y debemos hacer. Muy bien, son cuarto para las más, casi cuarto para las nueve, y teníamos y tenemos invitado al señor Arnoldo Maima, candidato al gobernador regional de Junín por APP, pero no ha llegado, no ha llegado. Así que vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a darle unos minutos de oportunidad y vamos a regresar con preguntas del público. Y luego les voy a contar por qué el señor Arnoldo Maima quería venir. Ha hecho una conferencia de prensa ayer en Huancayo, gigantesca, me ha mencionado en términos bastante desfavorables, ¿no? Y exigía derecho de réplica, como si tal cosa existiera. Bueno, yo tengo acá su formato único de declaración jurada de hoja de vida y vamos a hablar de esto y de todo lo que me ha hecho investigar ayer, que no es poco, pero parece que decidió no venir. Pausa y volvemos.
¿Sabías que puedes encontrar todo en Edipesa y producir en todo el Perú? Te cuento 5 fijas para arrancar el año con Edipesa. Fija 1. Edipesa cuenta con 33 sedes a nivel nacional y 46 años en el mercado, brindando soporte técnico, disponibilidad inmediata y soluciones industriales confiables en todo el país. Fija 2. Para proyectos de construcción, Edipesa ofrece retroexcavadoras, apisonadoras, mezcladoras y mucho más, diseñados de alto rendimiento para tu proyecto. Fija 3. Para el sector minero, Edipesa ofrece grupos electrógenos, compresores, torres de iluminación y equipos para operación 24/7. Fija 4. Para el sector agro, motobombas para riego, motocultores, soluciones de bombeo y mucho más para operación en zona rural. Fija 5. Edipesa cuenta con convenios estratégicos con marcas líderes a nivel mundial, garantizando calidad en cada equipo. Así que ya sabes, Edipesa es sinónimo de maquinaria y soluciones para los grandes proyectos del país.
La solidaridad demuestra su mayor valor en los momentos que más la necesitamos. La reciente emergencia sísmica en Venezuela recordó que, más allá de las fronteras, prevalece la condición humana. No cabe duda de que la cooperación fortalece a las comunidades frente a la adversidad. Perú y Venezuela comparten lazos de hermandad, pero también una realidad geológica compleja. Esa condición nos recuerda que la preparación no debe comenzar cuando ocurre una emergencia, sino mucho antes, promoviendo edificaciones seguras y planes de respuesta en hogares, centros de trabajo y escuelas. Prepararse también implica conocer medidas básicas como identificar zonas seguras, definir rutas de evacuación, participar en simulacros, contar con un kit de emergencia y seguir las indicaciones de las autoridades. La resiliencia significa aprender, prepararse y actuar juntos. Fortalecer la solidaridad y la cultura de prevención contribuye a proteger a las personas y construir comunidades más seguras.